Bienvenidos de nuevo a Efesios. Hoy comenzaremos una sección sobre las relaciones, y eso puede complicarse, así que lee este capítulo con cuidado. Y chicos, este episodio es apto para mayores de 13 años, así que dejen que sus padres lo escuchen primero. Efesios 5 continúa enseñándonos respecto a cómo caminar. Volviendo a nuestra historia del rey y del reino, éramos mendigos en la calle, estábamos muertos en vida. Pero Dios nos amó, nos salvó con su gracia fenomenal, nos rescató y nos dio vida. El rey nos adoptó como sus propios hijos, y ahora somos herederos del reino. Vimos todo desde el castillo, nuestro hogar celestial. Todo se ve distinto ahora. Nuestros ojos se han abierto, vemos la luz, y ahora estamos aprendiendo a caminar de forma digna del precio que Jesús pagó, poniéndolo en práctica. Todo fue dado por gracia, así que camina con humildad. Él nos hizo uno, así que camina en armonía. Y aquí en el capítulo 5 leemos: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Mientras aprendemos a caminar, sigamos el ejemplo de Dios. Somos sus hijos. Él nos ama, así que nosotros amamos a los demás. Caminemos en amor. Versículo 2. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Para aprender a amar, mira a Jesús. Amar como Jesús significa sacrificarse de manera desinteresada. En el versículo 3 leemos: Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. En otras palabras, no importa si todos los demás lo hacen, tú eres su hijo y vives diferentemente. El problema no es el sexo, es el sexo sin moral. La palabra griega que encontramos aquí es porneia e incluye toda clase de práctica sexual incorrecta, incluida la pornografía. Hablaremos más de eso en el lado B, pero recuerda, el sexo es santo, apartado. Así que Pablo dice que ni siquiera debe haber una insinuación de inmoralidad entre el pueblo de Dios. No está bien. Y en el versículo 4 lo mismo se aplica para palabras y chistes obscenos. Ahora bien, no juzgues a los no creyentes si dicen malas palabras. Déjalo pasar. Tú también lo hiciste. Pero ahora tú eres hijo de Dios. Y aquí es donde se complica. ¿Qué pasa con alguien que dice que pertenece a Jesús, pero sigue hablando sucio y con la mente sucia? Habla de Dios como su padre, pero no actúa como su hijo. Versículo 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lee eso con cuidado y pon el pecado en la perspectiva correcta. Cometemos un error cuando decimos que la lujuria, la codicia o la embriaguez son simplemente cosas malas. El problema de fondo es la idolatría. El problema no es el sexo, ni el dinero, ni el alcohol. Es poner algo en el lugar de Dios. Y esos tres son los sustitutos más comunes. El primer mandamiento es: No tendrás otros dioses delante de mí. Y si el verdadero problema es la idolatría, entonces la solución no es solo dejar de hacer cosas malas, es colocar a Dios en el lugar que le corresponde en tu corazón. Todo lo demás fluye desde allí. Sin embargo, alguien que dice ser cristiano, pero vive de manera inmoral, sucia y codiciosa, es un idólatra y no es hijo de Dios. La verdad está en su forma de vivir. Tu caminar revela a tu rey. Versículo 6. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. No te unas a ellos. Debes amarlos, animarlos, alcanzarlos, pero no hacerte socio de sus caminos. Versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Esta es tu forma de vivir ahora. Tú tienes más conocimiento. puedes ver porque tienes luz. Así que no tengas nada que ver con la oscuridad y camina en la luz. El versículo 13 ofrece una imagen hermosa. Cuando caminas en la luz, la reflejas, te conviertes en una luz. Por eso la palabra dice, «Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo». Me encanta eso. Y luego el versículo 16 contiene lo que para mí es una fuerza que me impulsa en la vida, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Pero la palabra tiempo aquí no son solo horas. Es tiempo en sentido estratégico, un momento o temporada oportuna. Aprovéchala. Ahora, mientras abordamos algunos temas controvertidos, sexo, pornografía, lenguaje vulgar o alcohol, quisiera que entiendas que no se trata solo de encontrar la línea exacta entre lo correcto y lo incorrecto. Esa es una mentalidad legalista. Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Deja de preguntar qué tanto puedes hacer sin pecar y empieza a preguntarte qué agrada al Señor. Versículo 18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. La palabra emborrachar aquí también puede traducirse como empaparse. Esto no es una prohibición total del alcohol, pero si tienes un historial de excesos, puede que lo más sabio sea evitarlo. Hay una línea que un cristiano jamás debe cruzar, pero la clave aquí está en a dónde te lleva el alcohol. La palabra desenfreno, en griego, literalmente significa lo que no salva. Pero esto no es un llamado a una vida aburrida. Es un llamado a una vida con propósito. Después de todo, ¿por qué se emborracha la gente? Piénsalo. ¿Qué es lo que realmente busca? Diversión, alegría, paz, amor. El alcohol puede generar esas sensaciones, pero son falsas. Esa sensación de paz no es paz, ni amor, ni gozo. Así que en lugar de eso, sé lleno del Espíritu. Eso es lo verdadero. Empápate del Espíritu Santo y encuentra paz real y amor genuino. Y que eso fluya de ti en palabras de bondad, gratitud y en canción. Versículo 19. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y luego, en el versículo 21, entramos en el tema de las relaciones. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La palabra someterse es clave para el resto del capítulo. Así que definámosla bien. Las palabras son complicadas. Someterse puede significar ceder por respeto, o puede significar rendirse bajo fuerza y miedo. Seamos claros, la sumisión a la que Dios nos llama es por respeto a Dios, a los demás y a uno mismo. Mira bien las palabras. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, y el llamado a someterse es para todo cristiano. Todos nos sometemos. ¿Por qué? Por unidad. No podemos ser uno si no hacemos sacrificios genuinos. Uno más, uno solo, es uno si ambos se entregan. Pero que quede claro, esto no es una jerarquía humana donde todos se someten, menos el que está arriba. Esto es algo muy diferente. Jesús, el Rey legítimo de todo, se sometió, nos puso primero y entregó su vida por nosotros. La sumisión aquí es la expresión natural de humildad, respeto y amor. No es sometimiento forzado, no es imposición, es un acto de libre voluntad, hecho por un hijo del rey cuya identidad está fundada en Cristo. Es un acto digno y noble de respeto entre iguales. Sométete, cede, deja tu orgullo y tu terquedad y pon a alguien más primero, como lo hizo Jesús. Él te puso a ti primero. Aquí Pablo presenta tres relaciones esenciales: matrimonio, paternidad y trabajo. Y en cada una nos muestra la sumisión mutua entre iguales. Y eso es tan importante que voy a dedicar un día extra para profundizar en el tema del matrimonio. Por hoy, lee hasta el versículo 20. Camina en luz, camina en amor. Mañana retomamos a partir del versículo 21. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.